Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en la Asamblea de Madrid, donde los diferentes grupos de la Cámara analizan la actualidad de la región. Primer pleno del año en el que se estrena Lorena Ruiz Huerta como portavoz de Podemos en sustitución de José Manuel López. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. Elena Rivas, buenos días.
Buenos días. Se ha estrenado la portavoz de Podemos preguntando a la presidenta regional por la prórroga de los presupuestos de 2016. Ha criticado Lorena Ruiz Huerta que no se hayan elaborado antes las nuevas cuentas porque eso repercute, ha dicho, en la calidad de vida de los madrileños. Cristina Cifuentes ha defendido que antes no se podían aprobar porque no estaba definido el techo de gasto y sostiene también la utilidad de los presupuestos para sostener el gasto social.
Los casos de corrupción que asedian a su grupo en estos momentos son los verdaderos motivos por los que no puede sacar adelante los presupuestos de 2017. Y mientras se roban su partido, la prórroga de los presupuestos repercute en la calidad de vida de los madrileños.
Estos presupuestos son los que nos han permitido incrementar el gasto en sanidad en 157 millones, en educación en 75 millones o en servicios sociales en más de 91 millones.
También el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha criticado que se hayan prorrogado las cuentas. Dice que es una mala noticia para los madrileños y, por su parte, Cristina Cifuentes ha anunciado que espera traer el proyecto de presupuestos de 2017 para la última semana del mes de enero aquí a la Asamblea Regional.
Gracias, Elena. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, ADICAE, invita a los consumidores a unirse a la reclamación extrajudicial que presentará ante las entidades financieras y el Banco de España sobre los gastos hipotecarios. ADICAE ya presentado una iniciativa ante el fraude masivo de la banca por el cobro indebido de gastos de formalización de las hipotecas y que, entre otras, pasará por presentar reclamaciones extrajudiciales que deberían, a su juicio, propiciar acuerdos colectivos con los bancos. Fernando Herrero, portavoz.
La banca normalmente quiere hablar cuando se ve muy apretada. Es decir, ADICAE ha hablado con entidades bancarias y en algún caso ha resuelto problemas cuando nos han visto que íbamos con 1.000 personas detrás, con 3.000 personas detrás, y en ese sentido es en el que queremos un poco generar esa presión y, bueno, evidentemente también facilitar que la gente un poco se aclare en esta maraña de informaciones, de propuestas, de promesas, y en ese sentido incluso este lunes que viene tendremos en Madrid una gran, enorme asamblea en un hotel de Madrid, a la que desde luego invitamos a todo hipotecado que quiera. Es como asociación de consumidores que somos, estaremos allí para informar a la gente.
Buenos datos para el turismo. España recibió en 2016 75.300.000 turistas extranjeros, una cifra que supone un incremento de casi el 10% respecto al año anterior y un récord histórico, según ha avanzado esta mañana el ministro de Turismo, Álvaro Nadal. También los 77.000 millones de euros de gasto realizado por los turistas internacionales en España a lo largo del pasado año representa un récord histórico y una subida interanual del 8,3%. Durante 2016, los principales mercados emisores de los turistas llegados a España fueron Reino Unido, Francia y Alemania. Cataluña fue la principal comunidad destino durante 2016, con 17 millones de visitantes, seguida de Baleares y Canarias.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región de GT? Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sin problemas importantes ya para circular, pero todavía hay un vehículo averiado en el kilómetro 51 a la salida de los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos. Está en el carril derecho. No hay retenciones, pero hay que circular por la zona con cuidado. Y también si se dirigen a Toledo por la 42, porque a la altura del kilómetro 59 en Olías del Rey sigue cortado el carril derecho en sentido Toledo como consecuencia de un accidente.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En general, la situación tranquila, con mayor actividad en la zona de la Plaza de Cristo Rey. Y también tenemos que destacar algunas dificultades en la calle de la Princesa, desde la Plaza de España. El motivo, un vehículo que se encuentra averiado, se va a retirar ya en los próximos minutos en la calle de la Princesa, a la altura de Ventura Rodríguez, aproximadamente en esa zona, y corta un carril en sentido Moncloa. Por lo tanto, es un punto que si pueden evitar, lo mejor, aunque, como decimos, va a ser retirado ya en los próximos minutos. En lo que respecta a la M30, se circula sin problemas.
Pues de momento es todo. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Qué bien que siguen ustedes ahí, al otro... Pues no sé por qué digo al otro lado, estamos todos en el mismo lado, estamos todos juntos. Formamos la gran familia de Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Qué bonito me ha quedado esto. Belén Monaciz, ¿qué andas rompiendo casco? No estamos para romper cosas.
No ando rompiendo nada, estoy buscando a Chencho, porque claro, cuando has empezado con lo de la gran familia,
¿será
dicho, si me ha
Arias?
Chencho.
No, hombre, Chencho Arias estará mañana aquí en nuestra tertulia.
Oye,
de los viernes.
Oye, si le tengo que ir a buscar, le voy a buscar. No pasa nada.
Tú con tal de escaquearte, cualquier cosa.
No,
¿de verdad?
Mujer, yo todo lo hago por este programa, para que estemos todos en el lugar adecuado, en el momento correcto. Y no estoy rompiendo nada. Estaba intentando encontrar unos bonitos auriculares que sonasen bien. Y es que me he dado cuenta que es que estaban cambiados.
Ah,
que eso era
bueno,
todo el problema.
Bueno, vamos con el avance de esta hora.
Vamos con el avance de esta hora, hora en la que vamos a recibir, la cuarta, por cierto, ya, de programa, en la que vamos a recibir a Pedro Caballero, nuestro amo de casa. Sergio Martín Romo tiene todos los detalles al respecto de lo que nos va a aconsejar en el día de hoy. Yo voy a estar muy pendiente porque algo me queda por ahí por casa, que yo soy muy de cosas, de repente, que encuentro vinculadas con la Navidad en el mes de marzo.
¿Todavía? En el mes de marzo.
A ver,
no,
¿sabes lo
tiempo?
Que pasa? Que saco tantas cosas para las Navidades que luego siempre voy encontrando en algún lugar. ¡Anda! Y yo puse aquí también una figurita. ¡Anda! Y yo puse aquí un angelito. Ayer, sin ir más lejos, me di cuenta que había dejado en el tirador de una puerta un angelito haciendo equilibrios y lo tuve que guardar rápidamente.
Que repose,
pero todavía me
hombre.
Queda.
Pobrecillo, todavía te quedan cosas.
Sí,
oye,
me
pues
quedan,
no,
me
es,
quedan.
No es fácil lo de guardar los adornos navideños, porque es verdad que los ponemos con mucho mimo, mucho cuidado, y luego cuando hay que recoger como burruño, ¿no?
Sí.
Coger las luces, venga, hay un atadillo.
Y da
luego,
mucha pereza.
Dice, total, ahí lo mete. Y claro, cuando llega el momento de sacarlo, dices, Dios mío, ¿cómo lo metí yo? Por favor.
Yo es que tengo una teoría al respecto, sobre todo con el mundo luces de árbol de Navidad. Da igual cómo guardes las luces del árbol de Navidad. Luego...
ellas solas se enredan.
Hay duendecillos, sí, exacto.
Bueno,
de estos
duendes
que son
de las casas.
Un poquito traviesos, que tienen todo un año para desordenarlas y para hacer nudos y para hacer de todo un poco. Porque yo te prometo de verdad que siempre las coloco con muchísimo mimo y cuando llega el año siguiente yo tiro de las luces y están ya hechas un auténtico burruño. O sea, sé que... preguntaremos qué se puede hacer para luchar contra estos duendes traviesos y que no nos fastidien las luces de Navidad, pero que también vamos a recibir a Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Hoy, por cierto, nos va a traer unos documentos que a mí me parecen divertidísimos. Unos documentos que tienen que ver con la publicidad de esa enciclopedia que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido en casa. Ya es objeto prácticamente de coleccionista. Estoy hablando de la enciclopedia Espasa o Espasa Calpe, porque luego hubo ahí una unión
fusión
de editoriales. Aunque su nombre real, atención, era el de Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana.
Todo eso.
Todo eso y mucho más. Pues cómo se vendía esa enciclopedia a través de la publicidad es lo que nos va a contar Nieves Sobrino. Yo me quedo de momento solo con un lema, con una frasecita con la que conseguían muchas ventas. La joya de mayor valor en la casa del rico y en la del que vive del fruto de su trabajo, un talismán, un tesoro.
Qué bonito.
Porque todos podemos hacernos con una enciclopedia Espasa porque se pagaba en plazos.
Te estás viniendo arriba.
Sí.
quiere decir que...
Ya todos no nos podemos hacer con Trump. Una enciclopedia espasa.
A ti te ponen un micrófono y te pones ahí cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y...
Le vengo arriba.
Exactamente, lo estoy viendo venir.
A partir de ahora ya no solo tendré un teléfono prácticamente analógico, sino que buscaré información en la enciclopedia espasa Calpe.
Muy nada bien, pues lo que nos faltaba ya. Encima de que el internet va lento, ponte a buscar en la enciclopedia espasa. En fin, que hay que recordar que este año 2017 sigue siendo portavoz del oyente.
Sí, por supuesto.
Que cualquier oyente que tenga una reclamación, que quiera proponer un tema, que nos diga, oye, ¿por qué no habláis un día de lo que sea? Pues ahí tiene un teléfono que es el 910-30-63. Belén ya lo tiene prácticamente incorporado a su cerebro.
Sí, suena el teléfono y me sale.
¿Se le ha implantado?
Es como que de repente me da un pinchazo en la cabeza y digo, está sonando el teléfono.
Bueno, y ella está encantada, además de poder charlar con los oyentes.
Pero que, a ver, portavoz del oyente, no solo recibe, diríamos, en el teléfono gratuito 910-30-63, sino que también me hago eco de esas cuestiones que nos vengan a través de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter. Y el WhatsApp lo tengo menos trabajado, es más de Martín Romo.
No lo tienes nada trabajado, no
pero
mientas.
Pero que luego él, si viene alguna cuestión dirigida a la portavoz del oyente, me lo cuenta. Mira, con lo cual no hay mayor problema.
Bueno, no le líes a Sergio, que siempre se le ponen los pelos como la bubilla de ayer de Clara que se le ponen los pelos, la cresta, la que tiene las abubillas para arriba y para abajo. Cada vez que damos las vías de comunicación con este programa para cosas que no tienen que ver con el tema de los oyentes,
que lo
en
bien.
El momento en el que vamos a hablar del tema de los oyentes, porque luego empieza que si recibe mensajes que no tienen que ver con el tema, bueno, lo tenemos todo el día por ahí refunfuñando.
Que no.
Verás como sí, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué? ¿Cómo llevamos el WhatsApp, el Twitter, todo eso?
¿A que no te importa?
¿Eh?
¿A que no te importa que yo deje el WhatsApp para mis cositas también?
Siempre en su mundo. Es que no se está enterando de nada.
Aquí hay dos hablando.
No, claro.
Pero no va conmigo.
No, es que estoy actualizando todos los mensajes que van llegando de los oyentes para ya ubicarme.
Ya.
Vale.
Para ya dar prioridad a los de amo de casa.
A los regalos de... Tú tienes... Perdona, a los regalos no, a los adornos
los regalos
de,
los he estrenado
de
todo
Navidad.
Ya.
¿Ya has estrenado incluso los que no eran tuyos? Ya quedamos en que habías abierto uno que correspondía a Pazos, que por cierto
claro,
no
lo estrenamos
hemos dicho,
aquí.
No le hemos dicho nada.
Pues Pazos. Yo lo dejé aquí, ¿eh? A ver, yo el lunes no vine, yo dejé aquí el regalo para Pazos y yo ya vine ayer y ya no está el regalo de Pazos. Entonces ya no sé quién tiene... El juego del Finampolis.
Ya, bueno,
pues yo no lo tengo, que no sé ni de qué estáis hablando.
De un juego, como el Monopoly, pero de finanzas.
Qué divertido.
Que puedas, de activos, bueno, pasivos de la empresa.
Divertido, divertido, pues no sé, al que le guste.
A mí me parece divertido.
Buscar financiación.
Bueno, pues si alguien lo encuentra, nos echaremos una partidita después del programa. Pero te iba a preguntar por tus adornos navideños, que no sé si eres tú, no te he preguntado si eres mucho de adorno o no.
Yo, lo he comedido.
Sí, eso sí quiere decir.
Adorno comedido, pues mira, que yo pongo...
Te ciñes a lo estrictamente
claro.
Ortodoxo,
árbol
y nacimiento.
Puse un árbol, que ya te conté, que yo ya desde el año pasado decidí que no colgaba bolas, ni guirnaldas, ni nada. Me compré un árbol de
qué
LED.
Soso.
Un LED.
Ya.
Muy bonito, me ha apañado. Solo le tuve que añadir una estrella.
Vale.
Así que yo, para quitar el árbol directamente desenchufado.
Sí.
En una bolsa.
Ajá.
Para que no me coja polvo.
¿Sí?
Y he quitado la estrella.
Bueno,
entonces yo he quitado el árbol ya.
Veremos a ver si es la manera correcta.
Nacimiento desde hace ya unos años. Igual decidí que el misterio.
El misterio.
Es decir, San José, la Virgen, el niño y un ángel.
¿Y la muralla y el buey?
No, desde que Benedicto dijo que no.
Hombre, ya, pero...
Ah, bueno, ¿verdad? Que lo dijo el Papa.
Pues sí, yo me lo puso muy fácil.
Dije, ni reyes ni nada.
No, reyes no. Es decir, nada.
No, lo dice como si los reyes
los pongo el día 5. Es decir, yo...
Pero tienen que llegar. Bueno, tú tienes que ponerlos desde el primer día.
A ver, yo no hago un plano, no hago un plano secuencia. Es decir, en mi casa está el misterio. Y hasta que no aparecen por el misterio, yo no los pongo caminando desde Oriente.
Luego los ponen de manera misteriosa. Ya sabes que nos dijeron en nuestra sección de protocolo, porque aquí todas las secciones interactúan.
Sí.
Que la manera correcta es los reyes tienen que llegar al portal de Belén descabalgados.
Sí,
andando.
Yo los pongo andando, sí.
Bueno, yo sigo con mi problema, que es que como mis reyes van sentados en camello, pues cuando llegan al portal de Belén, si los bajo del camello están sentados en el suelo, pero no
bueno,
sé.
Pues nada, que hagan ahí un círculo, sentados ahí, en asamblea para ver cómo entregan los regalos.
El caballo, pero ahorcajadas, entonces si los quito se quedan con una postura un poco extraña.
Sí, del oeste.
Un poquito de pena.
Claro. En claro, fin. Que no pueden caminar, porque claro, llevan tanto tiempo sentados. Bueno, pues eso, que te... árbol, misterio, algún adorno así de usar y tirar.
¿No haces un centro, en fin, con velas y espumillón y esto para...?
No,
las...
tengo, es que yo desde que llegó el OLED, tengo las velas LED también.
¿También?
Sí, sí, unas velas LED para ponerlas en la mesa y que iluminen ahí los fiambres y esas cosas.
Bueno, dice el que...
Fiambres embutidos.
Es bien, bien, ¿vale? Aclarado, favor, muy bien favor. Aclarado, Ele, porque es que llevamos a la confusión al oyente, de verdad.
El marisco ahí con unas luces que las tengo amarillas y azules.
LED.
LED.
Oye, pues el marisco bajo una luz azul, es
precioso.
Que de verdad... Sí, queda
parece
bonito.
Que va a seguir la cenita a cantar el guajo del mar ahí.
Pero a ver si va a parecer que se te ha quedado ya un poco pasado el marisco.
No, no,
Dios,
queda
un color
ilumina...
extraño.
Oye.
A lo mejor lo hace para disimular
cuidado,
que te ha pasado
cuidado,
el marisco.
Cuidado, cuidado, muy cuidado todo. Entonces, que las luces vienen en su cajita de donde yo las compré.
Sí.
Y las velitas y tal, portavelas, porque la luz... Ta,
y guardas fenomenal. En las cajas. Esto me parece
sí.
Asombroso.
Yo guardo todo en cajas. Uh-huh. Y si no, la caja no la conservo, en cajas estas de... Como los reyes suelen traer... O Papá Noel, muchas zapatillas a gente de estar
en
por casa.
Zapatillas.
Las zapatillas de estar por casa, que son menos grandes y aparatosas que las de unos zapatos o unas botas, esa me viene muy bien para guardar las luces. Yo las meto ahí, por ejemplo. Yo no sé si esto se hace correctamente, luego Pedro Caballero nos lo dirá. Yo te estoy diciendo lo que yo hago y voy a aprender si lo hago
bien
o mal.
¿Cómo se nota que tienes posible si no compras las zapatillas en el chino, que no te dan caja?
Una bolsita de plástico y
vamos
punto.
Vamos a ver, yo cuando es para mí, lo que sea.
Ya.
Pero cuando es para regalar...
Ah, bueno.
Que sea, que venga con su envoltorio
o sea, que
y embalaje.
Tú regalas unas zapatillas a alguien y le pides la caja. Saca las zapatillas, póntelas y dame la caja
Papá
que voy,
Noel,
la voy
a
utilizar.
Ver, Papá
esto
Noel.
Si pago yo, económico.
No,
si paga Papá Noel o los Reyes Magos, venga.
Lo has entendido mal. Es decir,
¿sí?
Yo cuando busco un regalo de Navidad, tiene que venir en caja. Y si no, yo compro una caja para meter las zapatillas.
Porque si no, no sabes envolver los regalos.
Y luego pides que te den la caja.
Claro, si se las han probado en casa y las dejan por ahí, yo digo, yo recojo. Claro, y luego me quedo con las
y
cajas.
Y justamente te quejas.
¿Claro?
Claro, y las vas almacenando y luego ahí metes.
Y ya está.
Bueno, pues
y este año
manera.
He puesto en las vidrieras de los cristales y en las puertas que tienen cristal, he puesto las cosas tan apañadas de que se pega con estática de imitando bolas de Navidad.
Ah, que no es la
todo.
Que luego no puedes despegar.
No nos ha quitado, vamos, perfecto. Bueno. Y nada, y la mantelería, que tengo manteles de Navidad.
¿También?
Sí, sí.
¿Con motivos navideños?
Con motivos navideños.
Qué completo eres.
Ya, es lo único que tengo.
Claro, que son unos manteles un poquito absurdos porque no los puedes utilizar el resto del año.
No,
yo
los...
A sacar ahí Papá Noel
claro.
En agosto
yo
para hacer una barbacoa.
Yo los pongo el día 24 por la noche y están hasta el 6 de enero.
¡Madre mía! Cómo
sí,
se nota
sí.
Que en tu casa son todos muy apañados. En la mía pones el mantel y automáticamente... Los Valles somos muy gesticular con las manos. Y esto es muy peligroso cuando hay mucha copa.
Claro.
Entonces, claro, las copas salen volando. Normalmente
ya,
en mi casa las copas vuelan. Es
pero
una
da
cosa.
Igual, se queda con nosotros la mancha todas las Navidades.
¿Ah, sí?
Claro. Es lo
ay,
bonito
que
de que...
más de la familia.
Claro, es decir, es como... claro, se ha creado familia, unión. Es decir, ese mantel luego habla mucho. Es decir, cuando se quita... El después del roscón del día 6, del chocolate por la tarde, vemos ya cómo queda el resto de las
de
Navidades.
Vino, la de la
esto fue cuando se discutió, cuando tal, y luego ya la lavadora.
O sea, que tienes una mesa de Navidad...
Remojada en lejía, casi.
Que ya para el 6 de enero parece una pared de las caras de Belmez, ¿no?
Sí.
Allí con unos manchurrones capaces de interpretar... Puedes hacer un tiro ecológico. ¿Qué ves en esta mancha?
Este año he vuelto en mantel, ¿eh? Porque el año pasado no puse mantel. El año pasado puse papel continuo, muy bonito.
Oh, no.
Para que la gente escribiese en la
dedicatorias.
Claro, la gente todas sus cosas que le venían a la cabeza en la cena de Nochebuena.
¿Y luego las he marcado o algo?
No, luego sí hice un intento de guardarlo, pero luego yo
estaba demasiado sucio.
Luego soy muy dejado, es decir, que no tengo apego a las cosas.
Ay,
me gusta
madre
hacer
mía.
Cosas emotivas, pero luego no. Entonces, pues yo sí dibujé ahí donde iban los cuchillos, tal, y luego al lado para que la gente pusiese cosas.
Mira, pues es
pero
una
este año he vuelto
divertida.
A los manteles.
Has vuelto al mantel.
Al
bueno,
mantel.
¿Cómo guardar los manteles de Navidad? ¿Cómo guardar los adornos navideños? Las bolas de purpurina que siempre se pelan. Todas estas cosas es lo que vamos a aprender hoy con Pedro Caballero, con nuestro amo de casa. Si alguien tiene dudas y sobre todo si tiene ideas.
Claro, ideas.
Buenas ideas.
Sí, pues las compartís y las vamos leyendo, las vamos contando. Nos lo podéis escribir en nuestro Facebook o en Twitter. Ya sabéis que somos Hoy en Madrid y así nos encontráis en las redes sociales. También podéis hacer llamadita al número gratuito al 910 93 63 63 y nos ponéis un WhatsApp. Digo ponéis porque podéis escribir o podéis grabar nota de voz. Es el número el que os voy a dar. El 628-091-117. A lo mejor nos dais algún truco que no se nos había ocurrido o a lo mejor confesáis que todavía tenéis algo que no habéis quitado todavía en casa.
Pues yo tengo unas luces, porque mira, yo las soy luces, muy, muy de luz. A mí el resto... ¿Qué quieres decir? Pero las luces que me apasionan. Y esto de que se enciendan, se apagan, ¿eh? Pues
dudando
tengo toda una ventana llena de luces.
Yo estaba dudando hasta la última hora de si quitaba las luces de exteriores.
Pues, ¿y por qué no las dejamos todas?
Y esto de dejarlos, porque como tienen modalidad de distintos parpadeo, yo pues le pongo en uno que no sea tan de holgorio navideño, uno así que sea más tenue o fijo y que se quede así como alumbrando.
Debíamos dejar todas las luces de Navidad todo el año. Sí, son muy bonitas. Sí.
Además, yo las tengo solares. Entonces, no con esta subida de la luz que nos van a crujir, no me va a afectar.
Bueno, que esa es otra, claro.
Claro, entonces digo yo, como son solares, las voy a dejar.
Bueno, pues mira, y encima estás teniendo buen
tiempo.
Buen tiempo, hay sol.
Las Navidades me ha respetado. Incluso hubo unos dos días, un par de días nublados que estuvieron mis luces luciendo hasta las 6 de la mañana, ¿eh?
Fíjate.
Con la carga de nublado y todo.
Qué cosas. Bueno, adornos navideños, el tema. Por cierto, Pedro Caballero nos traerá receta porque ya saben nuestros oyentes que como es un amo de casa muy apañado, antes de venir deja preparada la comida en su casa.
Ha apostado por verdurita. Sí.
Ah, pues mira, me parece estupendo porque después de los excesos navideños, algunos estamos a un régimen estricto, pero no estricto. Vamos, que
pues
parece
yo creo
un régimen...
que la de hoy está a caballo. Es decir, entre una de cal y una de arena tiene la receta. Es decir, para que no sea, no es terapia de choque todavía.
Bueno, entonces no sé si me apunto. Yo no voy a comer nunca más.
¿Ni huevo frito para mojar?
Nada. Yo no he decidido que ya no como hasta marzo, por ejemplo. Es que ya llevo... Yo soy como los camellos. He acumulado tanto... Ya que ya de la grasa acumulada ya puedo sobrevivir varios meses, con lo cual es bastante cómodo porque sucio muy poco la cocina. En fin, 11 y 22 minutos, enseguida hablamos con Pedro Caballero.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y aquí estamos, efectivamente, en Hoy en Madrid. Pedro Caballero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
¿En tu casa habéis recogido ya los adornos navideños?
Pues sí, mira.
Ah, ¿cómo sois?
Ya, yo lo he recogido.
No le pillamos en un renuncio nunca.
Además lo he recogido este fin de semana.
Ah, o sea, has aprobado. Claro. Sí, claro. Bueno, muchas familias habrán hecho lo mismo, ¿eh?
El domingo, además, el domingo, día de recoger, porque esto no se puede dejar para hacer en fases.
Bueno, mira, voy a aprovechar para recordar, no lo sé exactamente, mira, podríamos hablarlo con el Ayuntamiento de Madrid, pero la mayor parte de los ayuntamientos están ya recogiendo, o llevan unos días recogiendo, los abetos naturales, que mucha gente sigue comprándose, siguen vendiendo, para adornar la casa en Navidad, para que no se tiren a la basura. Que muchos de ellos se pueden revivir, se pueden replantar. Hay otros que los pobres
no,
fallecen.
A compost.
Exactamente, pero
sí,
que...
Sí, yo estuve con los servicios del ayuntamiento un año recogiendo los árboles de los madrileños.
Bueno, pues que todo el mundo lo tenga en cuenta, que se entere que... Oye, los arbolitos tienen derecho, después de habernos alegrado las Navidades, a tener una segunda oportunidad en su vida, y los que han tristemente fallecido, pues
es que hay que darles una llevan encima.
No soy yo muy partidaria del arbolito natural en casa porque me da mucha pena que luego fallezca. Pero bueno.
No fallece, se lo lleva a Baltasar.
Venga ya, compañero, venga ya. Bueno, 910-30-63 es nuestro, sí, nuestro teléfono. Tenemos el WhatsApp 628-091-117 y las redes sociales que ya están funcionando a toda máquina para todos aquellos oyentes que tengan dudas de cómo guardar un determinado adorno navideño o tengan sus propios truquillos y quieran compartirlo con el resto de los oyentes. ¿Por dónde empezamos, Pedro?
Porque yo quiero...
Vamos a ponernos una casa completamente adornada, por si acaso.
Yo quiero subrayar lo que ha dicho Pedro Caballero, lo de cuando lo hagamos, lo hacemos, nos metemos a 100% en el mismo día, en la misma mañana, o dejarlo por fases. Y yo sé algo que odio, no sé si tú tienes la solución, Pedro, es la purpurina. La purpurina
aparece en todas partes.
Y el día después de que tú crees que lo has limpiado bien, se queda en todos los sitios. En la ropa que has llevado, en las sillas, en los sofás, en todos los sitios.
Se nos convierte la ropa a ropa de tipo de los años 80, así con brillos.
Brilli, brilli. Está muy bien. Oye, el confeti tampoco está mal, ¿eh? Perdona, que se queda pegado en los sitios más inverosímiles del mundo. El que tiene confeti en casa, la mía está prohibido completamente. Pero bueno. ¿Por dónde empezamos? A
primero,
ver.
Lo que hay que hacer es intentar no ensuciar demasiado.
Al recoger.
Tarde vamos con este consejo.
Al recoger. Para eso, yo siempre tengo algo para ello, que es, yo tengo una sábana vieja, una sábana ya usada, grande, y la que suelo poner es, las pongo donde voy a guardar todo esto que voy a recoger. Utilizo una parte del salón para recoger todo esto. Ahí va a caer parte de todo lo que va desde la purpurina hasta que comentas, si hay alguna otra cosa, va a caer ahí, en esta sabana, y luego se tira, se recoge y se tira. Para intentar no ensuciar mucho. La purpurina. Hay un truco que se utiliza, que yo utilizo, para que no suelte estas bolitas la purpurina, que es con laca del pelo.
Que le rocías las bolas con laca.
Antes de eso, se rocían y ya se queda cerrada.
Vamos, las bolas ahí encantadas. Oye, me parece muy buena idea. Con la laca se queda pegada a la purpurina, claro.
Claro, y así ya evitamos. Que no lo hemos hecho antes y vamos a recogerla y vemos que suelta, pues antes de guardarla, laca.
Una pregunta. Yo he echado laca a las bolas antes de guardarlas. Cuando las saque el año que viene, ¿les tengo que dar otra capita de laca o eso me aguanta?
No, eso aguanta.
Vale,
claro,
vale.
Porque
ahí ya está lacado para toda la vida.
Ahí nadie va a moverlo.
Vale.
Y con eso funciona. Es un truco que funciona muy bien y aparte no le quita brillo ni nada, porque al revés, le realza el brillo. La laca lo que hace es realzarlo un poquito. O sea que con eso yo lo suelo hacer. Luego, algo importante que tenemos que tener en cuenta es ordenar y marcar. Todo lo que vayamos a meter en cajas, hay que poner la cajita.
Me parece muy buena idea, porque luego dice, ¿dónde están las bolas de purpurina? Empiezas a abrir cajas, allí salen Papás Noeles, te salen unas zapatillas, te sale
y hay que guardar bolas lacadas y no lacadas, para tampoco liarnos. Claro, ahora hay que tener dos cajas.
Cogemos y, si es posible, poner un numerito. Uno. Tal, ¿para qué? Porque hay veces que vamos a, por ejemplo, a poner el Belén, y tenemos tres cajas.
Sí.
Pues no vayamos a sacar antes los muñequitos que el portal, por ejemplo. O sea, ponerlo ordenado de alguna manera para que sepamos qué tenemos en cada caja.
Claro, es que es verdad, por ejemplo, en el caso del árbol, es verdad que uno no empieza poniendo la serpentina, como se llama, el espumillón, el que lo ponga. Hay que poner primero las bolas más grandes, luego las más pequeñas y eso. Y si lo recogemos en el orden inverso y lo vamos ordenando, el año que viene no tendremos el problema de que hemos puesto eso. Primero el espumillón y dice, ¡hala! ¿Ahora dónde pongo las bolas? Claro.
Ahí está. Entonces, tenerlo todo de esa manera para tenerlo un poco ubicado. El árbol de Navidad.
Vale.
A ver.
¿Qué es lo primero? Primero, cogemos el árbol. En este caso yo tengo un árbol que se pone en tres pases, como en tres pisos. Va enganchado uno a otro.
¿Un desmontable?
Sí, desmontable, porque es un poquito alto.
Base, tronco, cúspide, como se diga. Así,
¿no? Y se quita y luego las ramas se meten para adentro.
Se pliegan.
Son como una especie de alambres de metal que se pliega. Y luego
los puedes plegar, no hace falta que quites cada una de las...
Se pliega y tal. Entonces esto, normalmente los árboles suelen ser así, o yo los que conozco. Hay muchos que vienen enteros y lo que se hacen es que luego se van estirando.
Sí.
Pues esto, para guardarlo, hay una manera que yo utilizo que viene muy bien, que es para ocupar menos espacio y para que no se ensucie. cogemos este árbol y lo vamos a lo vamos a recoger todo. Vamos
sí,
a
lo, coger, plegamos lo plegamos todo bien plegadito al tronco.
Y lo vamos a forrar con papel. En este caso, papel de seda o papel o papel de periódico puede ser también.
Sí, o de estraza, me imagino,
o
de estraza,
¿no? Y luego le vamos a coger con film transparente y lo vamos a envolver con film transparente.
Ahí va, mira.
¿Qué pasa con esto? Que vamos a hacer dos cosas. Primero, que no se nos va a llenar de polvo. Y segundo, que al apretar con el film transparente vamos a tener menos, nos va a ocupar menos espacio. Con lo cual ahí lo vamos a tener muy recogidito.
Con film transparente. Venga, pues me apunto yo el truqui. Perfecto. ¿Qué hacemos? Mira, el gran problema del árbol de Navidad son las luces.
Las luces.
Las luces siempre están enredadas.
Siempre.
Siempre tiras de un lado cuando las vas a sacar y te sale todo el mogollón allí que no sabes muy bien. Fundes una luz y la has fastidiado. ¿Qué hacemos con ellas?
Pues hay una manera muy 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 útil que a mí siempre me habían hablado de ponerlo en un cartón. Pero dándole vueltas un poco al coco, dice, y bueno, la huevera que tenemos de estas, ¿puede servirnos? Pues efectivamente.
La huevera, una huevera.
Una huevera de estas de cartón, ya tiene las hendiduras hechas. Con lo cual lo único que tenemos que hacer es pasar el cablecito por esas hendiduras y no se nos va a enrollar nunca. Luego dentro de ese hueco que te queda, metes el enchufe y nos queda todo recogidito para luego ponerle después, si queremos, con un papelito o algo y guardarlo en una caja.
También lo podemos envolver luego la caja en papel film.
Si es una caja de cartón, normalmente no suele entrar ahí polvo. O si es hermética. Pero si no, pues se le puede envolver en film transparente bien, por ejemplo.
Bueno,
tengo
un
mensaje
a ver
de Rodrigo en Twitter que dice que él compra papel de burbuja y envolver las bolas, las guirnaldas y las luces de Navidad, que le da salida para eso. Tengo un mensaje en Facebook de Fede que dice que los adornos navideños él los guarda en los organizadores de cajones plegables que venden. Dice así cada bola o pieza en uno y que no se le rompen.
Organizadores
de cajones.
De cajones.
Esos para los calcetines, los organizadores esos que son plegables.
Sí.
Y Elizabeth en WhatsApp dice que no tiene tanto problema con la recogida de adornos de Navidad, ya que solo pone el árbol con sus adornos, sus luces y demás. El nacimiento consta de 10 piezas, de tamaño muy reducido o minúsculo y poco más. Dice que antes ponía guirnaldas en las paredes, pero que cuando las quería quitar, la cinta doble de la pared, dice que se cargaba un trozo de la pared, que ahora ya no, porque no las cuelga.
Claro, mira, la mejor manera para resolverlo es no colgarlas directamente. Bueno, tenemos ya resuelto. Me parecen buenos trucos estos de los oyentes. Tenemos el árbol, tenemos las luces. Guirnaldas, ¿qué hacemos con ellas?
Pues estos espumillones o guirnaldas, lo que hacemos es que aquí vamos a aprovecharnos del cartón que decíamos anteriormente. O bien con la misma huevera, porque la misma hendidura nos va a valer para guardarlo, o bien un cartón, simplemente un cartón. Normalmente, ¿sabes que el cartón viene muy bien? Estos envases de leche, la leche, cuando compras la leche, vienen con una especie de cartones para dividirlo.
Sí, sobre todo es que separan la mitad, ¿no?
Ahí está.
Si compras una caja que viene en 12, 6, tal.
Pues ese cartón viene bien para enrollar estos espumillones, porque meterlos sin enrollar no es que se vayan a enrollar, porque normalmente no se enrollan, pero queda muy
desordenado,
mal.
Que tú no puedes con el desorden.
Mira.
Oye, estoy pensando en papel de cocina, por ejemplo, el tubo de cartón que queda en medio, ahí. Ese nos puede servir,
eso,
¿no?
Nos va a servir para algo. Yo lo que suelo hacer con esto, esperaros, que voy a hacer un momento. Lo que hago es que este espumillón, cuando lo he puesto en cartón, lo meto en una bolsa de film transparente. Pero una bolsa de estas de vacío, de congelar.
De congelar, vale, bolsita.
Le metes ahí, la aplastas, le cierras el zip y lo puedes poner almacenado como si fueran especie de revistas, uno a otro. Y vas a tener cada espumillón apilado uno sobre otro, y eso cabe muy bien en una caja de cartón.
¿Eso se podrá someter al vacío? ¿Se podrá hacer el vacío?
Yo las piezas de Belén, las figuras se las he metido en lo
¿al
de,
vacío?
En el zip, en lo de las zip. Bolsitas. Al vacío, ¿no? No lo he hecho,
no
pero
lo
voy a investigar un día.
No, en el espumillón estaba pensando, no sé si a lo mejor se queda luego todo escuchuflado, el
la
pobre.
La pieza de Belén quizás sí, el espumillón no lo sé.
Oye, que a Lidia le contestamos así, porque Lidia preguntaba en Facebook que cómo podemos evitar que las luces de Navidad se enreden, ¿no? Con el truco del cartón, perfectamente, ¿no?
Bueno, vamos con otra cosa.
Las bolas de Navidad, como hemos dicho anteriormente, lo de la laca, y luego, lo que ha dicho el oyente, es lo que yo suelo hacer. Cojo estas divisiones que hay, estos organizadores que hay de cajones, para calcetines, para los para también los pañuelos, para y la ropa interior. Y estos estas divisiones, esto lo que hago es que meterlo en una caja de cartón, de estas zapatillas que decía, que decía que a veces regalas, y en esta y en cada cada hueco metemos una bola, porque normalmente a veces nos viene, a veces guardamos el envase, pero a veces de tanto usarlo se rompe. Entonces, una caja de cartón nos aguanta más. Los clips que tienen para sujetar estas bolas en el árbol, no los dejo puestos.
Ah, ¿no?
No.
Pues vaya lío luego.
Porque cojo una bolsita.
Trabajo.
Claro, es trabajo. Pero para luego, es que si no, luego se enganchan unas con otras. Entonces, y se pierde más de uno. Entonces, una bolsita de estas, de esta, más pequeñita, se mete en estas sujeciones y se meten dentro de esa misma caja que hemos puesto.
Estoy pensando yo, oye, lo de las hueveras de cartón para guardar las bolas.
También.
Digo yo,
también,
cada una en un sitio.
Lo que pasa es que ahí. Ahí el problema que hay es que como la bola siempre es más grande que donde está, claro, a la hora de ponerlas es más complicado el poder ubicarlo.
No, pero ¿qué tamaño de árboles tenéis? ¿Qué bolas?
Yo no tengo ya bolas.
El tamaño de un huevo, quiero decir,
ya no uso.
Yo las bolas suelen ser del tamaño de naranjas, normalmente.
¿Qué es eso, por favor? Una bola de Navidad del tamaño de una naranja.
Y ya vas que chutas,
A ver, huevo directamente, tamaño huevo.
Y además son de cristal, fíjate que a mí siempre me ha gustado de cristal. Yo nunca me ha gustado plástico.
Ya, pues esas se caen y se...
Ya, pero nunca me... Es que parece que hoy nunca... No son iguales.
¿Se te ha roto alguna vez alguna?
Sí, claro.
Y eso, peor que si se te rompe un vaso, que salten...
Claro, son cristales pequeñitos, pero es que yo creo que son diferentes. No sé. Hombre, yo no digo, no desmerezco tampoco las de plástico, pero para una vez al año que lo pones, pues bueno, tampoco...
Pues ya lo pones con todas las de la ley. Oye, yo no sé mucho de coronas y estas cosas que pone mucha gente, pero son muy bonitas. Hay algunas preciosas. ¿Qué se hace con eso? Eso sí que es complicado y delicado.
Delicado. Esto, fíjate que ahí... Eso sí que siempre suelo hacer, lo hago una por una. Yo pongo una en la puerta de entrada, es así como una especie de ramitas, así muy bonita, y luego tengo otra tenemos otra en el salón. Y esta lo que hago es que directamente la cojo, la pongo con un papel de seda, esta sí que la envuelvo bien con un papel de seda, una bolsa de este tipo de zip transparente, y esta la pongo dentro de una cajita solamente para ella, para este adorno. ¿Por qué? Porque todo lo que pongas encima lo que hace es aplastarlo. O sea, que cuidado con estos adornos. Porque estos adornos son delicados y a la hora de pasar tiempo, como pongas peso encima, cuando te vas a dar cuenta, lo tienes aplastado y lo tienes mal. Y eso luego no se recupera. O sea, que cuidado con esto. Algo importante. Todos los adornos animados que tenemos, todos estos Papá Noel que están bailando durante todas las... pues, lucecitas, casitas con luces, en fin, que esto queda bonito. Esto, ¿cómo
es
que
como dan miedo los muñecos, ya se mueve el Papá Noel, ya es un poquito inquietante.
No, pero se te mueva a guardar la caja.
Pero es muy gracioso,
yo me parto.
Yo tengo uno que se pasa toda la... Tenemos uno que se pasa todas las navidades, pues haciendo como hula hop. Y hace jo-jo-jo, y es muy gracioso. Entonces le das aquí a la manita... Y todas las navidades, pues eso.
Te saluda.
Y ese
le quita, hay que quitar pilas.
Exactamente, hay que quitar
Importante.
Las pilas. No se pueden guardar con pilas. ¿Por qué? Porque se sulfatan. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace si se sulfatan las pilas? Que no funcionan. ¿Cómo se soluciona esto?
Tirando el Papá Noel y comprando otro.
No, hombre, no. Se puede recuperar.
¿Hay vida?
Hay vida después de
¿Hay una UCI?
Sí. Se quita la pila. Se tira la pila y vemos que tienen como partes verdes que están como sulfatado. Esto lo vamos a limpiar primeramente con un trapo húmedo. Limpiarlo y luego vamos a coger con una lija fina y en estos bornes le vamos a dar con la lija fina.
Lijamos.
Veremos que ya sale el color del cobre ya, de un lado y de otro. Ya ponemos una pila, vemos que funciona, ya está, solucionado. No hace falta tirarlo.
Pues mira, me parece una buena idea, porque yo soy muy de tirar.
Pues esto...
Soy un desastre.
A veces no, a veces sí se ha pasado mucho tiempo y ya no se recupera. Pero otras veces sí que se puede recuperar. Entonces a veces que se nos olvida. Lo que decías tú del tubo que nos queda del papel de cocina, ¿para qué nos puede servir? Pues yo lo utilizo para las velas.
¿Y cómo lo...? Que metes la vela dentro.
Sí. La vela, claro, porque tú tienes una vela de estas de Navidad y esa vela roja normalmente, a no ser que lo pongas en el Día de los Enamorados, pues pocas veces lo puedo poner.
Ya.
Entonces, o vela blanca. Y lo que hago es que, eso sí, lo envuelvo en papel de seda, porque normalmente, sobre todo, la vela blanca, si no la envuelves bien y sobre todo que no le dé mucho la luz, se nos queda como amarillenta al final. Entonces, nos queda muy bonita a la hora de sacarla. La roja no tiene problema, pero la otra sí. Y lo que hago en este tubo, le pongo film transparente en la base, le pongo con celo para que no se... Y luego meto la vela y la tapo por el otro lado. Y ahí la tengo ya en una cajita, ordenaditas estas velas.
Gema nos comenta Facebook que ella tiene una amiga que no quita el Belén durante todo el año, que lo tiene puesto siempre, lo tiene en una mesita y que lo pasa del salón al sótano. Pero montado.
Pero montado en la mesa, claro. Así no tiene problema.
Claro, ella lo tiene todo el año montado.
Esa mesa bajando al sótano en equilibrio, las figuras haciendo, en fin, no sé, peligroso.
Todo el año montado. Alex pregunta que si el musgo se puede conservar de un año para otro.
Pues en natural me parece
mejor. Yo creo que no, claro, pero bueno, tú pruébalo, Alex. Es decir, si tienes musgo en casa, lo pruebas y el año que viene hablamos.
Se te va a secar, Alex. O lo tienes cuidando, lo puedes poner en una macetita, regarlo.
Ah, lo podemos tener, lo podemos conservar de alguna manera, no guardándolo, pero sí lo podemos poner en maceta, ¿no?
Cuidado con el musgo. Natural. Cuidado con el musgo que dijimos que está prohibido. No
está,
se puede.
Está protegido, efectivamente. Pero bueno, a lo mejor hay alguien que tiene musgo desde cuando no estaba protegido y lo va cuidando en su macetita.
Yo no sé si se cuida, pero mira, me voy a enterar a ver si se cuida, porque no lo sabía.
Y Mar, termino con Mar, que nos cuenta que ella deja, ella que intenta también enrollar las luces, para colocar bien las luces, para que no se le enrollen, y que ella siempre los guarda en bolsita y deja el enchufe por fuera, porque así las prueba directamente.
Ah, que no tiene que sacarlas, probarlas fundidas.
Claro.
Y te has llevado todo
pues
el trabajo.
Pues ya directamente las prueba con el enchufe fuera de la bolsa.
Ah, pues me parece muy buena idea.
Que eso también hay que hacerlo antes de guardarlas. Probarlas para que la que esté fundida... Porque claro, cuando tú tienes puestas todas las luces en el árbol, no sabes la que está por detrás, que hay alguna que está fundida. Y quitar esa bombilla y reponerla, si se puede reponer.
Bueno, rápidamente, vamos con el Belén. Figuritas de Belén, ¿cómo las guardamos?
Aquí directamente yo las suelo envolver cada una, eso sí que soy cuidadoso, las envuelvo cada una en un papel. En este caso no tengo mucho cuidado porque son Playmobil en este caso, entonces bueno, no me acuerdo. Pero cuando son figuritas muy ya
hombre,
muy delicadas,
de barro, de lo que sea,
hay que ponerlas con su papel de burbuja, con seta. Aquí no, simplemente es por separarlas. A separarlas y guardarlas en bolsitas. Y cuando ya son de estas un poco más delicadas, que las hay belenes incluso que cuidado con esos belenes, lo que hay que hacer es venderlos en papel de burbuja incluso. Yo he visto belenes incluso de Lladró, fíjate, que a mí me encantó una vez que vino. Y ese lo ponían con papel de burbuja, cuidadito.
Yo, fíjate, voy a dar truco yo. Mira, yo sabes para qué... Yo tengo un Belén que es de herencia, te quiero decir. Ha ido pasando en mi familia de generación en generación. Yo soy la depositaria del Belén.
¿No?
Sí, mucha presión. Y entonces, para guardarlas, yo voy guardando durante todo el año los calcetines desparejados. Estos que aparecen, que de pronto la lavadora, ya como todo el mundo sabe, se come una parte, se alimenta de calcetines... se come. Entonces, los desparejados que están en buen uso, los guardo y metes cada figurita después de envolverla en papel de seda y de burbujas, la metes dentro del calcetín, le haces un nudito al calcetín y a la cajita directamente.
Qué curioso.
Mira, pues, hay que darle salida a los calcetines, hijo mío. O te pones uno de cada color o los tienes que ir dando salida de alguna manera. Bueno, oye, receta rápidamente, que se nos va el tiempo.
Como estamos en época un poco de bajarnos de peso y de tal, yo he hecho algo, una mezcla, porque claro, mientras no directamente a verdura rápido, no es. Yo hago una cosita que le gusta mucho a mis peques, que es, sobre todo para los peques le gusta mucho, que es las acelgas, pero de una manera diferente.
A ver.
Utilizamos muy rápido. Lo voy a subir luego a redes sociales, pero lo digo. 1 kilo 300 gramos de acelgas frescas. Patatas, 1 kilo, 8 huevos, aceite, 2 dientes de ajo, vinagre, pimentón dulce y sal. ¿Qué hacemos? La parte de la acelga, eso hay que pelarlas bien.
Sí.
¿Por qué? Porque si no, luego nos quedan las hebras. ¿Cómo hacemos a alguien que siempre las haya comprado y no las haya comprado frescas? Cogemos de la parte de arriba la parte blanca, que se llama penca.
Sí.
Le hacemos un cortecito y ya veremos que ese cortecito se nos quedan como esas hebritas ahí. Tiramos hacia abajo y salen solas. Van saliendo esas hebras. Una vez que lo hemos hecho, vamos a poner agua a calentar. Y vamos a calentar primero esas pencas, porque tardan más en cocerse
que las hojas. Efectivamente.
Y a los 15 minutos que más o menos han hecho, echamos las hojas. Ya lo vamos a cocer y nos queda hacer un refrito con estas acelgas. Vamos a hacer un refrito utilizando el pimentón, aceite, pimentón, vinagre y un poquito de sal. ¿Por qué el vinagre? Pues porque a mí me gusta mucho, que le da un saborcito muy, muy rico para a la hora de rehogarlas. Lo regamos mientras tanto, que mientras que se han ido cociendo, hemos ido haciendo las patatas fritas en cuadraditos. Y lo último que vamos a hacer es los huevos. Ahora hacemos huevos fritos y ponemos acelgas. Las acelgas primero como base. Luego ponemos las patatas y luego los huevos encima. Y esto a cualquiera le encanta. Fíjate, es verdura con, bueno, tiene un poquito de pecado, pero bueno.
Bueno, un poquito de pecado, patata frita, vamos, casi nada. Para
el huevo ahí.
Nada. Yo a la penca pelada directamente. Yo me la como cruda de milagro, porque a lo mejor...
Yo el agua de hervirla nada más.
También, bueno, mira, me voy a pasar yo también. Pedro Caballero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más.
La semana que viene vamos a meternos con la plancha.
Bueno, atención, todo el mundo preparado. Martín Romo, que vaya sacando la tabla de planchar. Nos vamos rápidamente al archivo regional. Pues como todos los jueves, vamos hasta el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid a descubrir una de esas joyitas que siempre guarda con mucho mimo Nieves Sobrino, que es la directora precisamente del archivo. Nieves, buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal estás?
Bueno, estupendamente y muy interesada, como todas las semanas, en saber qué es lo que has encontrado, porque tengo entendido que los documentos que hoy nos vas a comentar y que están en ese Archivo Regional, recuerdo, de la Comunidad de Madrid, al que podemos ir cualquiera en cualquier momento, siempre que sea horario de apertura, evidentemente, tienen que ver con algo que nos es muy familiar, porque ¿quién no ha tenido en su casa una enciclopedia espasa? ¿No, Nieves?
Efectivamente, hoy en los dos documentos que vamos a comentar, uno más pequeñito, el otro más largo, tienen que ver con la espasa, como la conocíamos yo creo que la mayor parte de la gente, con la enciclopedia espasa, aunque realmente su nombre oficial era mucho más rimbombante y enrevesado, se llamaba Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana.
Ahí va, y de Asia no decían nada, ni de África.
No, Asia y África se quedaban un poco ahí, bueno, trastocadas y demás, se centraban sobre todo en lo que era Europa y América. Europa, pues por ser donde estamos, y América por los vínculos tradicionales que habíamos tenido, pero bueno, al menos en el título la referencia al resto de continentes no aparecía. Sin embargo, en el contenido sí que es verdad que se trataban temas de estos países y de esta zona. Uh-huh. Así que sí, como muy bien decías, yo creo que es un instrumento, o ha sido un instrumento para muchos de nosotros importante a la hora de aprender y a la hora de estudiar. Porque los chicos de ahora, los estudiantes de ahora, están muy acostumbrados a tocar la tecla, acceder a Internet y tener toda la información a su alcance. Pero las que ya tenemos una edad y hemos conocido otros mundos y otros tiempos en los que no había Internet, pues teníamos que recurrir a las enciclopedias para aprender, para estudiar y para sacar apuntes.
Oye, no vamos a hablar estrictamente de la enciclopedia, sino de unos documentos que tienen que ver, ahora nos va a contar Nieves exactamente con qué aspecto de la enciclopedia. Pero, de cualquier manera, Nieves, no estamos hablando de la primera enciclopedia, ni muchísimo menos. Había enciclopedias anteriores. Lo que pasa es que esta, tengo entendido que sí fue, digamos, o marcó, mejor dicho, un hito, porque tenía muchísimas fotografías.
Efectivamente. A ver, la enciclopedia espasa no es la primera. Realmente las primeras enciclopedias aquí en España se pueden remontar hasta el siglo XIX y casi, si me apuras, a finales del XVIII. Pero realmente la espasa fue importante, ¿por qué? Porque incluyó muchísimos avances, muchísimas técnicas, muchísimos conocimientos de los que se habían producido pues desde finales del XIX y principios del siglo XX, pero sobre todo también porque incluyó muchísimas ilustraciones y muchos dibujos a color y en blanco y negro. Y eso era algo muy novedoso en aquella época. Estamos hablando de que la enciclopedia se empieza a publicar en 1908 y termina de hacerse, de editarse en 1930, con lo cual para las personas de aquella época encontrar un libro que tuviera dibujos y que tuviera fotografías, sobre todo en color, era algo novedoso e importante. Y además tenía otro elemento que la diferenciaba de las anteriores enciclopedias, y es que sus tomos eran más pequeños y, por lo tanto, más manejables.
Claro.
Hasta ese momento los tomos eran muy grandes, muy voluminosos, y eso quieras que no, pues a la hora de pasar las hojas o de cogerlos siempre lo hacía un poco más incómodo o más difícil. La espasa redujo considerablemente ese tamaño, con lo cual se convirtieron en libros que tú, no digo que fueran libros de bolsillo, pero sí que eran libros fáciles de coger, fáciles de transportar y sobre todo de leer.
Bueno, ¿y cuáles son los documentos que vamos a analizar y que tienen que ver con esta enciclopedia?
Bueno, son dos anuncios publicitarios. Es decir, en aquel momento las cosas se tenían que vender de formas totalmente distintas a como se venden ahora. Entonces, la editorial Espasa, luego Espasa Calpe, tenía que buscarse la vida, permitirme esa expresión, para tratar de vender el producto que tenía. Con lo cual, lo que vamos a comentar hoy son dos documentos. Uno es muy pequeñito, es un anuncio muy pequeño, casi como de medio folio aproximadamente, que empieza con un recuadro muy gracioso. Pone Time is money.
En inglés. ¿En inglés?
En inglés. Fijaros que adelantados para aquella época. El tiempo es dinero. Ese anuncio, bueno, pues decía en un texto pequeñito las maravillas y las cualidades que tenía la enciclopedia. Pero lo que hacía en ese texto era remarcar en negrita una serie de palabras. Palabras alternas en ese texto. Cuando tú juntabas y leías solamente las palabras marcadas en negrita, obtenías una frase que, si os parece, os la voy a leer.
Ah, muy bien.
La frase decía: a usted le interesa indiscutiblemente que en su oficina, despacho o bufete figure la enciclopedia Espasa, la obra más extensa y más rica presentada que existe en el mundo. Es obra que asombra por su grandiosidad y belleza.
Pero fíjate qué ingenio, ¿eh? Porque totalmente. Escribir un texto y marcar las palabras de manera que quede ese pedazo de frase tan larga.
Sí, pues tenía su cosa, es muy, muy difícil. De esta manera, cuando tú ves el documento y el anuncio, lo primero que te salta a la vista son las palabras remarcadas, con lo cual directamente vas a leerlas y directamente te llevas ya la primera impresión del producto que quieres comprar, de lo que es la enciclopedia. Uh-huh. El segundo documento es mucho más largo. Es también un anuncio publicitario, pero más que anuncio es un folleto. Un folleto en el que se explica a lo largo de 26 hojas...
¡Madre mía!
Que se dice pronto, lo que es la enciclopedia, con un lenguaje absolutamente rimbombante y grandilocuente. Nos cuenta lo que es, nos dice cómo consultar las cosas, nos dice qué tiene. Y aquí también, si me permitís, voy a leer un pequeño texto,
claro,
porque yo creo que es mucho más ilustrativo que lo oigáis directamente que no que yo os lo cuente.
Perfecto.
Veréis lo que dice. Su ilustración es una maravilla. Su texto, un portento de ciencia y erudición. Su conjunto, el monumento bibliográfico más grandioso que se conoce. Es la obra culminante de nuestro siglo. La imprenta jamás ha dado a luz otra obra de tal magnitud, tanto mérito y utilidad. España tiene un diccionario enciclopédico que no solamente iguala a los mejores del extranjero, sino que lo supera. Es la famosa enciclopedia Espasa, vasto arsenal de conocimientos, obra magna en el orden intelectual, un primor artístico en la ilustración gráfica. Ostenta aún otro mérito, el de ser la más moderna, la única moderna, podemos decir. En efecto, ella habla del confuso concepto de la entropía. Trata de la ultraestructura de la materia del universo, electrones, iones y cuanta de luz y energía. Estudia la ultramicroscopía de tan útiles aplicaciones. Contiene los últimos conceptos de relatividad del espacio y el tiempo, lo que no se encuentra en ninguna otra enciclopedia, y trata, in extenso, la creación del genio singular de Einstein y las consecuencias que él mismo y otros sabios están deduciendo de tan genial teoría. Contiene además los acontecimientos más culminantes de la Guerra Grande, sus antecedentes, las grandes batallas, las ciudades devastadas, los asombrosos adelantos en las artes de destruir y curar, la movilización en masa de los pueblos, las biografías de los principales actores de la gran tragedia, las revoluciones, los cambios de régimen en algunos países, la reconstitución de naciones históricas y la creación de otras nuevas.
Madre mía, vamos, no sé quién fue el relamido que escribió esto, Nieves, pero vamos, no se dejó ni un adjetivo, ¿eh? En
bueno,
el tintero.
Ninguno, y esto solamente un fragmento brevísimo, porque esto tiene 26 hojas, este folleto.
Todo que estaba inspirado, el publicista,
sí,
de la época.
En el mismo estilo, porque además este lenguaje y este estilo es el que se llevaba en aquella época, que quizás es lo bonito de ver ahora, cómo se hablaba y cómo se escribía,
claro,
hace aproximadamente un siglo. El documento es además muy curioso porque a lo largo del texto defiende lo que ellos llaman cinco verdades elocuentes sobre esta enciclopedia, que es lo que la diferencia claramente de otras obras parecidas.
¿Y cuáles son? Claro.
Pues mira, la primera verdad es que según ellos era la más moderna de las obras publicadas en castellano y según ellos por tres motivos. Primero, porque incluía todo lo relativo a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Guerra Grande. Para ellos, para la sociedad de aquella época, la Guerra Mundial, la Primera Guerra, fue algo espantoso y algo que marcó un hito. Y de hecho fue tan importante que la editorial Espasa paró la publicación y el orden normal de publicación de los tomos, dio un salto, dejó sin publicar los tomos 20 a 29, con la idea de que una vez que finalizara la guerra ellos pudieran incluir en esos tomos todo lo contenido, todo lo concerniente a ella. Era importante también porque incluía lo relativo a la dictadura del general Primo de Rivera y sobre todo los grandes avances científicos del siglo XX. Fijaros cómo en el texto anterior hace alusión a Einstein y a todos los avances científicos que se estaban produciendo en ese momento. La segunda verdad que defiende es que según ellos era la enciclopedia más extensa y la más completa porque tenía 150 millones de palabras frente a otras obras que tenían nada más que 75 millones. Igualmente tenía 750 millones de letras frente a otras obras que solamente tenían 375 millones.
O sea, que era el doble.
Prácticamente el doble. ¿Mm? Claro, yo me he hecho una pregunta. ¿Quién fue la pobre persona que tuvo la santa paciencia de contar 750 millones de letras?
Pues tienes razón, no se me había ocurrido, porque no tenían un contador automático como lo tenemos ahora en los ordenadores.
No hay ningún ordenador en aquel momento que lo pudiera contar, así que imaginad el trabajazo que aquello supuso.
Bueno, yo sinceramente, Nieves, si me hubiese tocado a mí, las hubiese puesto a voleo y a ver quién es el guapo que repasa para ver si me he equivocado.
A ver, yo creo entre nosotros que también sería un tanto alzado o algo parecido porque es imposible que se pudiera contar al detalle los millones de letras que tenían los 30 volúmenes de la enciclopedia. Bueno, la tercera verdad que defiende es que es la obra que más bibliografía incluye y para eso citan que todos los artículos y temas que se tratan iban acompañados de 1 millón de obras de referencias, que es muchísimo, muchísimo para los tiempos en los que estamos hablando. Sí. Igualmente era la que más ilustraciones tenía. En este momento, y estamos hablando de finales de los años 20, calculaban que tenían 85.000 grabados, pero pensaban, la previsión era que cuando la obra estuviera totalmente publicada, habría más de 100.000 ilustraciones. Y finalmente era la más barata. En aquel momento. La obra total pensaban que costaría 2.500 pesetas.
Pues era un dineral.
Era un dineral, efectivamente. Para nosotros casi hoy en día nos produce un poco de gracia, una sonrisa, pero en aquel momento 2.500 pesetas era enorme, era muchísimo dinero. Uh-huh. ¿Cómo podían venderla? ¿Cómo podían ofrecerla? El documento también nos lo explica. Para las personas que debían en Madrid, en Barcelona y en Valencia, era muy fácil. No tenían nada más que acudir a las tiendas de la editorial Espasa y allí podían consultar libremente la enciclopedia o atender a las explicaciones que les diera el comercial que estuviera allí para decidir si la compraban o no. Pero aquellas personas que no vivieran en estas tres ciudades, que vivieran en una población pequeña, también podían tener acceso a esta enciclopedia. ¿Cómo? Se le enviaba por correo un ejemplo de láminas, de artículos y de encuadernación para que ellos en su casa tranquilamente pudieran verlo y pudieran pensar si querían adquirirla o no.
Bueno, unos cracks del marketing de la época, hombre.
Totalmente, pensaban en todos los detalles.
Bueno, pues si alguien quiere ver más de cerca, consultar estos documentos, hombre, 26 folios de, en fin, loas a sí mismos con la enciclopedia, yo creo que merece la pena un repasito y una visita tranquila y sosegada al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, donde nos va a recibir Nieves Sobrino, que estará encantada porque siempre nos lo dice, aunque sí, Nieves,
vamos, yo
de recibirnos.
No. Como se suele decir, lo siguiente, sabéis que estamos aquí, para mí sería de verdad un placer que pudierais venir, que pudierais pasar un ratito con nosotros, que os enseñáramos estas cosas y otras muchas más que tenemos aquí y que os llevarais al final pues un poquito de historia de lo que ha sido bueno pues nuestra ciudad, nuestra comunidad y al final casi también nuestro propio país. De verdad que es muy interesante y me encantaría veros. Ya siempre os lo digo, que paso lista y pongo cruz al que no venga.
Bueno, pues hay que pasar por el archivo regional y de cualquier manera, Nieves, la semana que viene nos volvemos a encontrar en este mismo espacio, en Hoy en Madrid, para hablar de otros documentos que guardáis en ese archivo, ¿te parece?
Me parece perfecto, aquí estaré.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Un beso. Yeah. Se acercan las 12 en punto del mediodía. Tenemos por delante una horita completa de Hoy en Madrid. Hacemos un pequeño paréntesis, escuchamos juntos las noticias y después volvemos.